Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Banco de Alimentos de nuestra región lanza un SOS. Ahora mismo ya hay una necesidad urgente de productos básicos y de higiene de primera necesidad. Nuestro banco, te recuerdo, que atiende a más de 9.000 familias en nuestra región. Ante la gran recogida prevista como cada año a finales del mes de noviembre, se necesitan 1.000 personas voluntarias. Estamos hablando de uno de los eventos solidarios que moviliza a un mayor número de personas en un solo fin de semana. Un gran evento que se necesita más que nunca y que se va a desarrollar en más de 150 superficies de distintas cadenas de Cantabria. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y saludo ya a Antonio Gómez, que es médico y vocal del Banco de Alimentos en Cantabria. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Si te parece, Antonio, antes de contar detalles de la captación de voluntarios para la gran recogida del Banco de Alimentos, cuéntanos cómo está en este momento el nuestro. ¿Cómo está la despensa del Banco de Alimentos de Cantabria?
Pues mal, la verdad, mal. Tenemos déficit de cero. O sea, ahora mismo, hoy mismo por la mañana, revisando cómo estamos en Tarnos, pues tenemos cero de arroz, cero de leche, solamente 500 unidades de aceite, no tenemos de garbanzos, cacao para los desayunos de niños, no tenemos nada, pues estamos en unas condiciones pues difíciles, sí, difíciles, intentando salir adelante con la ayuda de todos los cántabros, pero las condiciones hoy están siendo duras, sí. ¿Cómo será el tema? Sí, nosotros tener que comprar alimentos, pues hace dos años gastábamos 80.000 en todo el año, 80.000 euros, y este año vamos a cerrar octubre con más de 192.000 euros que recibimos de las donaciones de los cántabros en compra de alimentos. O sea, que fíjate que cómo está la cosa, la tenemos un poco complicada, sí. Con muchos déficits y trabajando todo lo posible para llegar al máximo número de personas, evidentemente.
Claro, y esperando esa gran recogida, que es uno de los eventos solidarios más importantes del año. Por cierto, ¿a cuántas familias ayuda en este momento nuestro Banco de Alimentos? ¿Ha subido el porcentaje en estos últimos meses?
Nosotros estamos entre 9.000 y 10.000. La verdad es que siempre es un número muy... A veces son 11.000 y pico, podemos bajar a 9.000 y algo, pero más o menos, mira, nosotros repartimos en el año 1.300.000 kilos de alimentos y la media por mes, unos meses más, otros menos, suele estar en 10.100, 10.200 familias. Ahora mismo estamos trabajando con un colectivo nuevo que ha aparecido, con la gente de la parroquia de Cueto, pues con llegados nuevos, inmigrantes nuevos, y estamos trabajando ahora con ellos y bueno, estamos ahora trabajando con ellos porque son gente que ha venido recientemente. Y bueno, ahí estamos. Ha habido un problema también porque los alimentos que llegan de Europa, a través de los alimentos que llegan de estos países europeos, con dinero, llegan de los fondos europeos este año, esos fondos europeos son mucho menores, la crisis afecta incluso a los países europeos y, por ejemplo, este año ha llegado sin leche y aceite. Y, por tanto, bueno, pues ese déficit la arrastramos todos los bancos de alimentos y ahí estamos comprando para intentar cubrir todas las necesidades. Claro. Y lo que tú nos comentabas, Cristina, para nosotros la gran recogida del 24-25 de noviembre es fundamental, porque eso estoy seguro que que los cántabros van a colaborar, porque nosotros con esa gran recogida podemos tener incluso cuatro meses tranquilos de alimentos y eso nos ayuda, pues eso, cuatro meses a seguir buscando más, pero esos cuatro meses tener cubiertos, que eso es muy importante para nosotros, es un tercio del año.
El objetivo, evidentemente, es superar las cifras del año pasado, 100.000 kilos de alimentos fueron, ¿no?
Sí. Y superar las cifras, sí, claro. Si podemos, sí, también entendemos las dificultades de todas las personas, ¿eh? También nosotros lo entendemos. Y por eso vamos a intentar hacer una recogida mixta, como ya empezamos el año pasado. Parte de la gente que pueda, pues en alimentos físicos, y la gente que así lo desee, en dinero que se deja en caja de los supermercados. Ese dinero nunca, que se queda la gente tranquila, nunca llega al banco de alimentos, sino se queda en un fondo de dinero como cheques en ese supermercado. el que nosotros, cuando tenemos déficit, vamos a tener un déficit, vamos comprando. También para nosotros es muy interesante porque nos evita tener mucho almacenaje, que también vale dinero, como todo. Y a veces esa donación a nosotros nos ayuda mucho porque en un momento de déficit, pues vamos comprando. El sistema informático que tenemos ahora, a nosotros cuando tenemos reservas, nos salta una alarma cuando solo tenemos reserva para 2 meses. ¿Por qué nos salta cuando tenemos para 2 meses? Porque es la forma que tenemos de ir comprando, porque a veces nos tarda en llegar la mercancía. Entonces, para no quedarnos a cero. Pero es que esta ocasión nos hemos quedado a cero porque ni con las reservas hemos podido alcanzar a la demanda de las asociaciones que nos están llamando para alimentos. Pero bueno, en eso estamos. Así que solicitando la colaboración de todos los ciudadanos ese 24 y 25 de noviembre, pues que sé que lo van a hacer en todas sus posibilidades, colaborar con nosotros.
1000 personas voluntarias se necesitan para esta gran recogida. Cuéntame cómo participar. Cualquier persona puede ser voluntaria, ¿no?
Sí, nosotros pedimos 1000 voluntarios, Cristina, por un motivo. Queremos ser más visuales que nunca. Que cuando la persona llega a un supermercado, a una superficie grande, vea a nuestros voluntarios con su peto que pone voluntario, banco de alimentos, y que se nos vea. Es muy importante visibilizar esos 2 días la necesidad que hay. Y necesitamos unos 1000 voluntarios para cubrir todas las superficies. Es fácil, ¿eh? Para ser voluntarios, luego les explicamos, cuando unos días antes nos reunimos con ellos y les explicamos un poco todo cómo funciona y lo que tienen que hacer, etcétera. Y luego tampoco es muy exigente, porque pedimos 3 horas de esas personas. Lo hacemos para que la gente no se canse. Hombre, hay gente que se queda todo el día porque lo piden o lo quieren. Pero nosotros con 1000 voluntarios cada 3 horas podemos cambiar de grupo de voluntarios para que no sea muy pesado para las personas. Pero si alguien está interesado, puede llamar al 942-31-44-68, que es la forma que tenemos ahí de atender a los trabajadores, y es la forma de tomar los datos y de participar en los voluntarios. Nosotros les diremos cerca de su casa qué supermercado queda para que no tengan que trasladarse ni nada, y luego ya nos reunimos con todos los voluntarios y les explicamos un poco lo que queremos de ellos.
942-31-44-68. El plazo de inscripción está abierto ya.
Está abierto ya.
Hasta el próximo 22 de noviembre, creo.
Hasta última hora para poder captar esos 1000 y hacer lo más visible posible las necesidades del Banco de Alimentos en estos momentos. Más que el banco no tiene la necesidad, sino los ciudadanos, ¿no? Nosotros trabajamos con unas 130 asociaciones, que son las que nos hacen llegar las necesidades. Nosotros damos la comida a las asociaciones, que ellos lo dan a la gente pues que está en contacto con las asociaciones. Sí me gustaría recalcar que toda la comida que se da a todas esas familias, todas tienen un informe social de necesidad. Que no piensa la gente que va a una asociación y dice, ay, yo quiero, y se les da. No. Esas personas tienen un informe social que está avalado por nuestra trabajadora social de que realmente esa necesidad existe. No es algo que se hace de forma... Oye, yo necesito, ¿verdad? Pues oye, apuntado en la lista, no es así. Que quede muy claro que todo tiene un informe social para que quede todo arreglado y tenemos un listo de esas personas. Yo te digo que la forma más fácil es por teléfono.
Tendremos tiempo de hablar de esa gran recogida, sí, prevista, como siempre, para finales del mes de noviembre. Por cierto, ahora, bueno, se necesitan esas personas voluntarias. Una vez terminada la fase de donaciones, también necesitan voluntariado para poder clasificar y agrupar los alimentos,
sí,
aportados.
Nosotros tenemos dos almacenes, uno en Santander y otro en Canos. El que más necesitamos es sentarnos, porque es el gran almacén que tenemos. Y sí que es necesario tener voluntarios allí para luego, una vez que tengamos allí todos los pedidos, pues ir clasificando. La clasificación, la verdad es que pues es sencilla, porque eso arroz con arroz, aceite con aceite, pero bueno, sí necesitamos volumen de personas, porque esa es una volumen muy grande de alimentos que nos llega, y sí necesitamos colaboradores de voluntarios, porque el almacén que tenemos aquí en Santander es muy pequeñito y bueno, nos arreglamos, pero el problema que tenemos es sentarnos, que son los grandes almacenes, la gran nave que tenemos, y aunque tenemos pues alguna máquina para luego colocarlo, pero sí el primer volumen hay que ponerlo, digamos, por tipo de alimentos. Eso es lo que más nos cuesta y donde necesitamos mucho voluntario.
Antonio, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias.
Que tengas buen día.
Buen día, un abrazo.
12:29, tomamos ahora nuestro café dromedario. Ya sabes que también hay té, infusiones, café en cápsulas en el Mercado del Este, en el Corte Inglés, en las 2 tiendas de café dromedario, con ese aroma inconfundible y el sabor irresistible del café. dromedario, el café más premiado, no solo en Cantabria, también a nivel nacional e internacional. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, aquí estamos en COPE más Cantabria con Santiago Ruiz de Azuala, compañero, muy buenos días.
Hola Cristina Gimeno, buenos días.
Presidiendo nuestra mesa las mejores magdalenas del mundo, por cierto, un saludo especial de Katia Nogueira que está en el control de sonido. ¿Qué está pasando en Cantabria ahora mismo, Santiago?
Lo más destacado es ese acuerdo que ya se anunciaba ayer por la noche entre el Partido Popular y el Partido Regionalista en Cantabria para aprobar las cuentas de la comunidad de cara al año 2024. Un acuerdo que se ha escenificado a primera hora de esta mañana con una firma en el Parlamento entre la presidenta María José Sáez de Buruaga y el secretario general de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla. Es un acuerdo que implica alguna cesión pequeña pero importante por parte del Partido Popular, porque ha tenido que modificar lo que hasta ahora y sigue siendo la ley o el proyecto más importante de los populares, que es la reforma fiscal. Han tenido que modificar esa reforma en dos aspectos para conseguir el apoyo de los regionalistas cántabros. Por un lado, se modifican los tramos del IRPF, se beneficia a las rentas entre 21.000 y 60.000 euros, que se les baja medio punto, y sin embargo se sube a las rentas por encima de los 90.000 euros. Además, en cuanto al impuesto de patrimonio, que el Partido Popular, también el PRC, lo llevaba en su programa, querían eliminarlo, se añade una disposición transitoria en la que se dice que mientras exista ese impuesto a las grandes fortunas en España, sí, las rentas superiores a 3 millones de euros tributarán en Cantabria. Es decir, ¿por qué se añade esta disposición? Porque con la supresión al completo del impuesto de patrimonio, como quería el Partido Popular, esas rentas tendrían que tributar en España, con lo cual la comunidad autónoma perdería ese dinero. Claro. Con la disposición que se añade ahora, a petición de los regionalistas, lo que se consigue es, mientras haya ese impuesto en España, no perdamos ese dinero y que ese dinero tribute en Cantabria. Cuando desaparezca el impuesto a nivel nacional, pues se supone que también desaparecerá aquí a nivel regional, pero eso ya se verá. Entonces, estos son los dos puntos más destacados de un acuerdo, que por otro lado incluye también un fondo de 3 millones de euros para, lo han llamado un fondo extraordinario antiinflación, para seguir ayudando a las economías más perjudicadas en caso de que el gobierno central retire esos estímulos de subvencionar el carburante, de bajar los precios en los alimentos, en fin, tener ahí un dinerito si fuera necesario para poder ayudar a las economías que peor lo están pasando. El acuerdo también incluye blindar, digamos, lo que es la educación pública. Aquí esto también es un pequeño golpe al Partido Popular en ese acuerdo que mantuvo, sí, con Vox para becar lo que llamaron becar el bachillerato en la concertada o en la privada. Pues supone dejarle a Vox un poquito más solo de lo que ya se sentía hasta ahora. Y es que Miguel Ángel Revilla, en la presentación del acuerdo, ha sido muy claro. Su primera frase ha sido: esto es posible porque en el objetivo del PRC está evitar que el Partido Popular llegue a pactos con partidos que no creemos que son buenos para Cantabria, en alusión al partido de Leticia Díaz. Bueno, pues un acuerdo firmado. El lunes se va a presentar en la mesa del diálogo social, el martes va a ser aprobado por el Consejo de Gobierno y ese mismo martes, día 31, se registrará en el Parlamento para que empiecen los plazos de enmiendas y se pueda aprobar antes de que termine el año y esté en vigor el 1 de enero de 2024. El pacto, por cierto, incluye el compromiso de ambos partidos, bueno, sobre todo del PRC, de no enmendar las cuentas a la totalidad ni tampoco apoyar enmiendas parciales que puedan ir contra el espíritu de este pacto, para evitar suspicacias.
Ha llamado un poquito la atención, Santi, cómo se ha producido esta
bueno,
firma,
ha sido una negociación que venía de atrás en el tiempo. Había dos equipos negociadores, tanto del PP como del PRC, que llevaban semanas hablando, lo han hecho con muchísima discreción, y eso, bueno, pues hay que darles la enhorabuena, porque ha pillado por sorpresa prácticamente a todo el mundo, sobre todo a los partidos políticos. Sin ir más lejos, este miércoles Zuluaga hablaba de conversaciones secretas, casi clandestinas, y dos días después se ha presentado este pacto. Hoy Zuluaga ha tardado 10 minutos en decir que es un pacto malo para Cantabria y que el apoyo del PRC en absoluto mejora esa reforma fiscal que había propuesto en su día el Partido Popular. Es uno de los asuntos destacados de esta jornada. También hay otro en lo visual, porque esta mañana, hace bien poquito, ha terminado el acto de toma de posesión de César Díaz como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria. Ayer publicaba su nombramiento oficial el Boletín Oficial del Estado, hoy toma posesión, y de esta manera, pues de forma oficial, César Díaz empieza una nueva etapa política en su vida, después de estar muchísimos años en el Ayuntamiento de Santander, de ser prácticamente la mano derecha de Gemma Igual en el Ayuntamiento de la capital cántabra. Luego vamos a hablar, fíjate, Cris, del cambio de hora.
¿Ya?
El cambio de hora que tiene lugar en la madrugada de este domingo, y que hay quienes pensamos que no afecta en demasía, o que no nos afecta en demasía. Bueno, pues los expertos dicen que sí, que son cambios que afectan tanto cuando se retrasa como cuando se adelanta la hora. Vamos a intentar saber qué es lo que tendríamos que haber hecho antes, que ya no sé si estamos a tiempo, pero sobre todo vamos a explicar qué es lo que hay que hacer a partir de ahora para que ese cambio de hora no nos perjudique más de lo estrictamente necesario.
Que ya nos perjudican demasiadas cosas. Demasiadas cosas.
Y oye, y quiero salir al paso. Mira, en Twitter hemos contado esta mañana, hemos denunciado más que contar, una imagen que hemos visto justo enfrente de nuestra redacción, un operario subido a un tejado, sin casco, sin arnés, sin sujeción. La verdad es que al hombre le hemos pillado en un momento agachado en el que se le veía un poquito ahí cuando termina la espalda y empieza la entrepierna.
Qué fino eres, Santi, qué bien.
Y bueno, es
la imagen sí ha llamado mucho la atención, de hecho está llamando mucho la atención también en nuestro Twitter.
Mucho la atención, y hay que contar la realidad como es, y si ese hombre estaba así subido, pues ya nos hubiera gustado que hubiera estado con casco, con arnés, pues con con botas de agua y todo lo necesario. Ha habido más en lo que vamos de año, Cris, ha habido 10 accidentes mortales en Cantabria. O sea, no es tontería como para que un imbécil se suba a un tejado en zapatillas de deporte con el pantalón dejando verse el culo.
Bueno, que eso es la parte anecdótica, pero llama mucho la atención, desde luego, que ni casco, ni
arnés, ni sujeción, ni
sujeción
línea de vida
pertinente para estar en un tejado con el viento que hacía hace un ratito.
Ni calzado adecuado, ni absolutamente nada.
Muchas gracias, compañero.
Bueno, mañana.
Que tengas un buen día. Vamos con la última hora del deporte. ¿Cómo estás, Alex García?
Buenos días. Me da miedo hablar después de la bronca que ha hecho ese pobre señor, pero bueno, hay que hablar de deporte, Cristina.
No es para menos.
No es para menos.
La verdad que nos hemos quedado aquí en la redacción de COPE Cantabria con la boca abierta.
Pero yo vengo a contar cosas más bonitas,
¿eh? Sí, ¿no?
Sí, tenemos jornada de previa de partido frente al Racing de Ferrol, el otro tocayo del Racing que comparte categoría. Nada, en apenas unos instantes va a empezar la rueda de prensa de José Alberto, valorando un poco esa previa de partido en lo que va a ser un gran desafío para el Racing, porque sería la opción de sumar la cuarta victoria consecutiva. Recordemos que el Racing viene de haber ganado al Burgos, viene de haber ganado en Cartagena y también de haber ganado al Sporting de Gijón. Sería desde luego una magnífica noticia poder valorar la opción de sumar una nueva victoria.
Estamos
no va a ser sencillo,
¿eh?
Estamos en racha, va la cosa bien, pero no va a ser sencillo, ¿eh? No, porque el Racing de Ferrol además tiene a muchos ex del conjunto cántabro. Por ahí está Cristóbal Parralo, ex entrenador del Racing. Está Manu Justo, delantero. John García, en la defensa también. Moy Delgado, Ever Pena, en fin, jugadores que han pasado por el Racing, que están haciendo una gran temporada. Lo vamos a valorar luego posteriormente con ellos en tiempo para el deporte, a eso de las 3:25, pues que nos cuenten desde Ferrol precisamente cuáles están siendo las sensaciones de su equipo en este comienzo de temporada, que de momento está manteniendo al Racing de Ferrol pues en esa mitad de tabla bastante tranquilo. Buen inicio de temporada para el conjunto gallego. Y luego también vamos a hablar, estamos hoy muy futboleros, vamos a hablar del Cayón, del inicio de temporada del conjunto, bueno, pues de Santa María de Cayón, de Sarón, mejor dicho. Bueno, pues en fin, que nos cuenten un poco esas impresiones de este comienzo de temporada. Ya sabemos que están de luto por el fallecimiento de un jugador hace dos semanas. Vamos a palpar un poco también y a recordar a ese futbolista que evidentemente ha dejado un vacío muy grande en todo el Valle y que, bueno, yo creo que va a estar interesante la charla que vamos a tener con Luis Fernández, el técnico del Club Deportivo Cayón.
Pues estaremos muy pendientes a las 3:25. Gracias, hasta compañero. Luego, como estamos muy pendientes de las últimas tendencias, de todas las novedades, de todas las cocinas de película que tenemos en Cantabria, gracias a nuestros profesionales de Soinco. Cocinasoinco.es, calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Plan Renove en mi sofá y colchón. Hasta 300 euros de descuento. Además, benefíciate del bono mueble Cantabria con hasta 300 euros de descuento más. En tu sofá y colchón puedes ahorrar hasta 600 euros. Mi sofá y colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Cambia neumáticos 4 estaciones al mismo precio que los normales en Sport Auto. Sí, has oído bien. Neumáticos 4 estaciones a precio de los normales en Sport Auto y Sport Auto Center en Ojaiz.
Hotel Restaurante Palacio de Arce es el espacio perfecto para acoger eventos, reuniones de empresa, convenciones o presentar un producto. Sorprende a tus clientes en un entorno inigualable. Nos adaptamos a cada empresa y a cada momento con la máxima calidad y excelencia. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pensionista, si se ha jubilado entre 2016 y 2021, tiene dos hijos o más y percibe una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, podemos aumentar su pensión. Si le han denegado el complemento cumpliendo los requisitos, tendrá derecho a una indemnización. En G3 Jurídico reclamamos por usted.
Soy Ana García de G3. Llevamos 30 años defendiendo los intereses de nuestros clientes.
Consúltenos en el 942-31-3301.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Cada vez es más fácil cambiar a un vehículo eléctrico. Si estás pensando en dar el paso, en Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. No lo dudes, entra en fenieenergia.es y descubre la mejor solución adaptada a lo que necesitas.
Comercial Sago pone a tu disposición vehículos de entrega inmediata nuevos y usados. Ven a la carretera general Torrelavega Oviedo en Valles Reocín y conoce la nueva tractora TGX 18520. ¡Corre que vuelan! Te esperamos en Comercial Sago, concesionario oficial MAN en Cantabria, 942-838323.
Tenemos Tenemos el fin de semana aquí a la vuelta de la esquina, un fin de semana en Cantabria. Bueno, pues se va a alargar para nuestros pequeños porque van a disfrutar toda la semana que viene, jornada no lectiva y por medio pues la celebración de todos los santos, Halloween, que bueno, pues se ha implantado entre los jóvenes y de qué manera en los últimos años. Pero tenemos propuestas que nos atrapan mucho más en la redacción de COPE Cantabria y de las que te queremos dar cumplida cuenta, porque fíjate, son 25 ediciones ya de unas jornadas internacionales de música coral que se organizan en Astillero Guarnizo hasta el próximo 11 de noviembre, que evidentemente 25 ediciones confirman el éxito, ¿no?, de un programa que incluye a lo largo de estos años diferentes conferencias y conciertos. Es un gusto poder hablar unos minutos hoy en COPE Más Cantabria con Valentín Sánchez, que es miembro de la directiva del coro Voz del Pueblo de Guarnizo, que son organizadores de estas jornadas internacionales de música coral. Valentín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Oye, 25 años, dice mucho, de un programa que se ha consolidado y de unas jornadas que se esperan ya no solo en el municipio, ¿no?, sino a nivel regional e incluso se destacan también a nivel nacional, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, son unas jornadas que tienen una repercusión muy, muy importante para el mundo coral. Podemos decir que de las más importantes de Cantabria. Y nada, tiene una repercusión también a nivel nacional, porque se publican en muchas revistas y publicaciones de otros sitios, ¿no?
Sí, por eso. Bueno, ahora hablamos de la salud de la música coral en nuestra región, pero bueno, 25 años coincidiendo con el 45 aniversario de este coro polifónico al que perteneces, Voz del Pueblo de Guarnizo, que organizáis. Bueno, pues son dos efemérides para celebrar unas jornadas por todo lo alto, ¿eh? Felicidades, por cierto.
Sí, no, es un coro, vamos, yo... Es un coro muy veterano ya, 45 años de existencia. Y bueno, desde hace 25 estamos organizando las jornadas de las jornadas internacionales, que evidentemente nos apoya el Ayuntamiento de Astillero.
Entonces, bueno, han empezado ya el pasado 23 de octubre hasta el 11 de noviembre. Cuéntame un poco, destácame las citas que no nos debemos perder en un año tan especial como este.
Bueno, pues ha empezado ya el ciclo de conferencias, que ya han pasado ya, ha habido dos conferencias de gente musicólogo, María Laizaga y Zaida Hernández Úrculo, que lo han hecho ya en la pasada semana, y tenemos otra conferencia hablando del tema del desarrollo de la voz en la Edad Media, que la va a impartir Javier Sastre, que es un musicólogo de Madrid, que lo hará el día 6 de noviembre. Esa todavía, el que le interese puede asistir.
Vale.
En el Almacén de las Artes de Astillero. Y luego empieza el martes, empieza el ciclo de conciertos. El martes, si quieres te los enumero,
rápidamente,
El martes vienen los chinos, es un grupo de Shanghai, que se llama Shanghai Raibon, de China, que son 55 coralistas. El miércoles 1 de noviembre, este es el martes 31, el miércoles 1 de noviembre nos visita el Manchester Hanover, que es un coro de Alemania, evidentemente. Y luego el sábado 4 de noviembre nos visita el coro de Voces Graves de Madrid, que son también un grupo de muy consolidado a nivel nacional e internacional. Y luego el 5 de noviembre es el concierto de Femis Consul de Reino Unido.
Perfecto.
También de mucha fama.
Muy bien.
Luego después ya terminamos con unos coros de, siempre cogemos algún coro de Cantabria, y en este caso nos visitará el coro lírico el viernes 10 de noviembre, y el sábado 11 de noviembre el coro de los Corrales de Huelva.
Perfecto.
Y con eso cerramos
eso cerráis una edición más que será todo un éxito, ¿no? Como las precedentes. Oye, 45 añazos, ¿cómo está el relevo generacional en vuestro coro en Guarnizo?
Bueno, el relevo generacional es un poco complicado, como ya es lógico y entendible. La gente joven le cuesta mucho incorporarse a estos grupos, pues porque, por lo que sea, porque tienen otra vida, tienen los estudios, entonces, bueno, estamos un poco intentando captar gente, pues eso, entre los 40, 50, 55, que también son buenos elementos, y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Hay algunas buenas nuevas incorporaciones, pero vamos, es complicado.
Es muy complicado, bueno,
la gente que está, que son veteranos ya, o somos, pues ahí seguimos.
Seguís peleando para que este coro siga, por lo menos teniendo vida otros 45 años más.
Bueno.
Muchas gracias por atendernos estos minutos, pues, y enhorabuena por esta 25 edición. Enhorabuena le damos también a nuestros amigos de Galerie, porque siempre están sorprendiendo con descuentos, y ahora hasta el 31 de octubre, recuerda, hasta 300 euros para todos los productos en tienda, en The Galerie. Además, adicionalmente, proyectos de interiorismo en 3D gratis y experiencia de realidad virtual sin costo en Santa Cruz de Bezana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Las bebidas energéticas siguen en el punto de mira. La preocupación por el éxito de estas bebidas entre nuestros adolescentes no es nueva. Los jóvenes consumen cada vez más bebidas energéticas. Fíjate, en un solo año, el porcentaje de adolescentes de 14 años que aseguran haber tomado este producto en el último mes ha pasado del 27% a casi el 50%. 7 autonomías se plantean regular la venta de bebidas energéticas a menores, como va a hacer Galicia. De hecho, el Ministerio de Sanidad y desde la Asociación Española de Pediatría desaconsejan el consumo de estos estimulantes entre niños y adolescentes por ser perjudiciales para la salud. El Gobierno de Cantabria, de momento, no tiene en marcha ninguna iniciativa, pero no se descarta adoptar medidas aquí en nuestra región similares a la de Galicia. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno y escuchas en Herrera en COPE Cantabria a la doctora María Jesús Cabero, que es la jefa de pediatría del Hospital Valdecilla. Buenos días, doctora. ¿Hola? Escuchamos a María Jesús Cabero, la jefa de pediatría del Hospital Valdecilla, con quien queríamos hablar precisamente de la preocupación, ¿no?, que se tiene desde el punto médico del aumento del consumo entre nuestros niños y jóvenes de estas bebidas energéticas. Doctora, está por ahí. Muy buenos días. Bueno, pues creo que no va a ser posible hablar con la doctora. Sí que tenemos a Félix Ruilova, nuestro nutricionista de cabecera. Bueno, pues pendiente también de ofrecer desde el punto de vista nutricional muchos detalles respecto al consumo de estas bebidas energéticas. Nos atiende Félix Ruilova, nutricionista de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Son tan perjudiciales estas bebidas energéticas desde el punto de vista nutricional? ¿Qué componentes son los que más llaman la atención?
Pues hombre, son bebidas que, bueno, que primero decir que nuestra principal bebida de consumo diario debería ser el agua, y que si se toma este tipo de bebidas deberían ser muy, muy ocasionadas, porque están compuestos por bastantes excitantes como la cafeína, niveles bastante altos. De hecho, una lata puede contener una lata. Usualmente se están utilizando las de medio litro, las más famosas para los adolescentes, las que más se están utilizando, que puede contener en torno a unos 160 miligramos. Que esto puede equivaler a 3 tazas de café expreso. Es una dosis muy grande, muy aguda, y que lógicamente no es nada buena. Y el otro factor o componente que no nos gusta nada a los nutricionistas es el gran contenido de azúcar, que anda sobre unas 55 gramos por lata, que es el doble del azúcar que recomendaría la OMS para todo un día. Es importante esto.
Desde luego, les hay que mezclan estas bebidas energéticas con el alcohol, Félix.
Claro, el alcohol lo que va a hacer es que al final la bebida energética con alcohol pues se potencian los efectos negativos. Lo que hace la bebida energética es, digamos, que se note menos el atontamiento que produce el alcohol, la somnolencia que produce el alcohol, y esto puede hacer que el adolescente o la persona que bebe la bebida energética pueda tomar más alcohol y sea más fácil, por ejemplo, llegar a un coma etílico, por ejemplo. Aparte de que los efectos de la cafeína, etcétera, se pueden acentuar. Estas dosis de cafeína pues pueden llegar a producir palpitaciones, vómitos, a nivel metabólico, lógicamente, puede perjudicar bastante. Dependerá mucho de la sensibilidad de la persona.
Estas altas dosis de cafeína y azúcar, supongo que sea el potencial adictivo, ¿no?, que tienen estas bebidas también.
Sí, porque al final pues te dan el punto ese de despabilar y bueno, pues al final es el que te arranca el día o el que te da la chispa que te hace empujar un poco más, ¿no? Pero claro, al final eso el cuerpo lo paga, no solo ya... pues en el descanso, porque esas dosis de cafeína al final van a perjudicar el sueño, pueden perjudicar también al final al rendimiento deportivo, porque hay muchos adolescentes que lo utilizan para estudiar y lógicamente luego el no dormir, el estar en un estado de excitación importante, pues eso va a perjudicar, no solo por el descansar, sino por el propio hecho de memorizar lo que están estudiando, ¿no? Entonces, tampoco ahí sería recomendable utilizar este tipo de sustancias o de bebidas para estudiar.
Por lo tanto, Félix, ¿crees que se deberían prohibir?
Pues no sé si prohibir, igual eso ya es política, pero yo no lo tomaría de forma regular, muy, muy esporádicamente. No sería una bebida de elección para a menudo.
Aunque el consumo se reduce con la edad, mucho más bajo en los adultos, pasamos, fíjate, de un porcentaje de casi un 50% en menores a un 14%, evidentemente a los adultos también nos hace mucho daño.
Claro, y si además tenemos algunas patologías cardíacas o tomamos algunos fármacos, ojo, que pueda haber interacción con fármacos. Entonces, todo esto pues se puede potenciar y tener algún susto importante. Todo esto, pues lógicamente, depende de la persona. Habrá gente que la tome y no le ocurre nada, pero puede ocurrir y si ocurre, pues puede ser bastante serio.
Félix, gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Nada, un placer. Un saludo.
Y ahora sí, saludamos a la jefa de pediatría del Hospital Valdecilla, la doctora María Jesús Cabero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, desde el punto de vista médico, ¿cuánto están de preocupados por el aumento de estas bebidas entre nuestros niños y jóvenes?
Bueno, pues sí estamos preocupados, no solo por el consumo específico de estas bebidas, sino porque realmente un niño solo debería de beber agua, ¿no? O sea, ni los refrescos, ni otras muchas soluciones que toman, no hidrata suficientemente, y luego en el caso de estas bebidas energéticas, pues como hemos dicho, ¿no?, sobreestimula tanto el sistema nervioso central como el sistema cardiovascular. Pues es una forma de suministrar dosis innecesarias de cafeína y de azúcar y, bueno, de otros componentes que tienen a veces taurina o ginseng. Entonces, si no son necesarios y pueden ser perjudiciales, y a veces también se toma como sustitutivo pues de las soluciones de rehidratación en los casos de diarrea. Entonces, yo creo que hay que intentar inculcar hábitos sanos, y entre los hábitos sanos es beber agua.
¿Y qué problemas de salud concretamente están ocasionando este abuso, ¿no?, de las bebidas energéticas? ¿Son tan adictivas como aseguran los expertos?
El problema es que no hay un registro y que no se tiene percepción de riesgo por parte ni de los niños, ni de los adolescentes, ni tampoco de las familias. Hay que recordar que muchos niños que las toman porque se las compran en su casa o porque las están accesibles en las neveras de los hogares, ¿no? Entonces, producen mucha irritabilidad, palpitaciones, insomnio. Esta mala calidad del sueño pues también influye en que luego tengan una disminución del rendimiento escolar. Se han descrito casos también de exacerbación de asma, y como todas las bebidas que puedan tener azúcares en exceso, pues a veces contribuye a la obesidad o a la hipertensión arterial. Y luego también hay que recordar que tiene, en los niños, la cafeína tiene una duración del efecto de hasta 6 horas. Entonces, a veces ellos no relacionan los síntomas con la ingestión de la bebida, porque ha habido un periodo de tiempo entre que toman la bebida y que aparecen los síntomas. Yo creo que hay que concienciar a los padres, fundamentalmente.
La pregunto lo mismo que a nuestro nutricionista de cabecera, con su experiencia. Doctora, ¿usted cree que se deberían prohibir?
Bueno, eso no nos quiere decir, los pediatras damos consejos y son las autoridades las que tienen que hacer, ¿no? Te quiero decir, no hay que consumir alcohol, no hay que fumar, no hay que consumir este tipo de bebidas por debajo de los 18 años. Somos más partidarios siempre, más que de prohibir, que de concienciar y a la población, y en este caso a las familias, de buenos hábitos. Si hay o no que prohibir, no nos, yo creo que no nos compete a nosotros.
Seguramente, no solo estas bebidas energéticas, doctora, tengo claro que habrá otros productos que deberíamos evitar incluir en nuestra cesta de la compra, o al menos reducir de forma drástica, ¿no?, el consumo entre nuestros menores. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado esta mañana en COPE Cantabria.
Muchas gracias, porque yo creo que la sociedad necesita de estos programas.
Gracias, doctora, jefa de pediatría, jefa del servicio de pediatría del Hospital Marqués de Valdecilla. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. No.